bueno, el mundo del rock y específicamente el mundo del heavy metal está de luto, querida Violeta.
Ay, sí, ya sé.
Se nos fue el gran Ozzy Osbourne. Quisiera dedicarle este segmento a mi amigo Gerardo Fuentes, que era el fan número uno de Ozzy cuando éramos adolescentes.
Ok.
Y era la época en la que Ozzy Osbourne sacó su disco Bark at the Moon. Era muy impresionante, sobre todo para adolescentes impresionables como éramos nosotros, la teatralidad que manejaba, que manejó siempre como solista. En Bark at the Moon salía como de una especie de hombre lobo en la portada. La canción Bark at the Moon.
Es que le encantaba, era muy dramático. Correcto. Era como muy, exacto, muy correcto. Teatral.
Teatral, sí, absolutamente. ¿No? Uh-huh. Y eso era fascinante. Y además, los heavy metaleros siempre son buenos baladistas. Entonces, hay una canción en ese mismo disco que se llama So Tired, que es una maravilla. Okay. Mama, I'm Coming Home, que podría ser como una heavy ballad, que eso es, ya, bueno, eso es de un disco posterior. Y tengo la sensación que, bueno, además de que fue pionero de la televisión de realidad, de los reality shows.
Uh-huh.
Sí, sí, con los Osbournes.
Pues así lo conocí, fíjate.
Pues sí, así lo conocí.
O sea, la primera temporada, que uh-huh. fue por ahí del 2002.
Algo así.
Imagínate, yo estaba ahí, no, yo era una niña. Pero lo veía y la verdad se me hacía muy interesante conocer la historia, porque fue uno de los primeros realities que yo recuerdo ¿sí? en mi vida. Uh-huh. Entonces, claro que fue pionero de estos realities. Hubo 4 temporadas. Me aventaba, obviamente, también cuando salía su hija, Kelly Osbourne, uh-huh. y toda la familia. Me pareció interesantísimo y bien locochones todos. Bien locochones, ¿no?
Sí. Ahora, a raíz de esto, tengo la sensación de que hay una generación que como que no mide, no estoy diciendo que tú en particular, pero hay una generación que
¿sí?
no mide la importancia del artista. Cuando Lars Ulrich le dio la bienvenida al Salón de la Fama del Rock and Roll, dijo, básicamente, le podríamos cambiar el nombre a esta música que llamamos heavy metal y le podríamos poner música derivada de Black Sabbath, que es el grupo, uh-huh.
el legendario grupo
de Ozzy. Ozzy Osbourne realmente era pobre cuando era niño.
¿Cuando inició?
Cuando nace, es de niño.
Ok.
Bueno, cuando iniciaron, sí, no tenían en qué caerse muertos. Era pobre, pobre. Su papá tenía 2 trabajos. Trabajaba como de herrero y luego en una fábrica. Su madre también trabajaba en una fábrica. Vivía en Birmingham. En el Birmingham de la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Ozzy jugaba en cráteres que habían hecho las bombas que habían caído de los wow. malditos nazis. Uh-huh. Ahí jugaba mi Ozzy. No iban a la iglesia, pero lo mandaban al catecismo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque había té y galletitas, había de comer.
Ay, no.
O sea, así de ternura. Y
wow.
Era disléxico, era. No recuerdo, trastorno de déficit de atención tenía.
Ah, yo también tengo eso.
¿Sí?
No, en serio.
Y esencialmente, pues, no le gustaba mucho la existencia, lo buleaban mucho. Y se quiso desvivir wow. a los 14 años.
O sea, tenía muchos conflictos como mientras fue creciendo.
Una vida muy difícil.
Sí, una vida difícil, no solamente económicamente, sino también el lidiar con sus propios, pues puede ser traumas, obviamente si lo molestaban tanto.
Sí.
Imagínate lo que le ocasionó. Yo creo sí. que eso también es lo que forjó a Ozzy, ¿no?
Sí.
El tener este don de crear canciones, música, pero a través de lo que vivió.
Y crear un personaje que te asustara, porque él tenía mucho miedo. Entonces, creó este personaje loco,
¿sí?
De qué va a hacer ahora. Todo mundo sabe que en 1981 estaban en una conferencia con ejecutivos de la disquera y este hombre saca de su bolsa una paloma y le arranca la cabeza de una mordida.
Dios.
Poco después, loco.
Sí,
poco después en un concierto, alguien le avienta un murciélago y Ozzy lo agarra, cree que es un juguete y le arranca la cabeza al murciélago también.
Sí,
luego
sí,
le
sí,
tuvieron
sí, sí.
que dar shots para la rabia, pero se tuvo que inventar este personaje. Él y bueno, mira,
como
para
una
no...
forma de, ajá. tal vez, evadir lo que era su vida real.
¿Sí?
Y como una máscara, ¿no? Como,
sí.
Como lidiar tal vez con el dolor. Pero lo que hizo fue una joya, fue una maravilla que entonces trascendió fronteras y trascendió generaciones.
Por supuesto, pero sí, es este personaje. Ok, a mí me da miedo todo, ¿no? Entonces te espanto yo.
Wow.
Vamos, bueno, digo, para no...
Psicológicamente
para no,
es interesante.
Sí, cómo no, para no regarla,
a ver,
voy a mencionar al resto de los integrantes del Black Sabbath original...
Okay.
Que son Tony Iommi en la guitarra, Bill Ward en la batería, Geezer Butler en el bajo y gran letrista, autor de Paranoid. Yo tengo una versión de Paranoid con la letra de mi Matamoros querido.
¡Órale!
Pero bueno, si hay tiempo, se las presumo. Pero bueno, Rolling Stone en 2017 sacó una lista de los 100 mejores discos de heavy metal. El número uno es Paranoid de Black Sabbath. Déjame decirte, el número 14 es volumen 4 de Black Sabbath. Sabotage es el número 32. Master of Reality es el número 34. Y de Ozzy como solista, su primer disco solista, Blizzard of Oz, es el número 9 de esa lista. Diary of a Madman es el número 15. En estos dos discos estaba el virtuoso guitarrista Randy Rhoads, que luego haciendo tour para Diary of a Madman murió en un avionazo trágicamente, un grandísimo guitarrista. Cuando Ozzy termina de lo corren, todos eran unos drogadictazos,
sí, no,
y lo corren por drogadicto. Imagínate cómo estaba la cosa.
O sea, exactamente.
Pero estaba tan devaluado en la industria que no podía, no lo firmaba nadie. No conseguía que nadie lo firmara como solista.
Imagínate cómo lo veían en ese entonces,
sí,
¿no?
Sí, entonces lo firman y hace Blizzard of Oz, que es
una
obra maestra. Trae Crazy Train, por ejemplo, ¿no?
Okay.
En fin, y todavía hasta 1994 se aventó una joya que se llama Osmosis.
Uh-huh.
Y hay un disco de 1991 que es el que trae Mama, I'm Coming Home. Déjame ver si encuentro. El disco se llama No More Tears, que trae No More Tears, y Mama, I'm Coming Home, que es la que mucha gente estuvo poniendo como Mamá, voy a casa, ¿no? Ahora que murió, su último concierto fue
en julio,
¿sabes? El 5 de julio.
El 5 de julio.
El 5 de julio.
Sí, apenas,
y murió el jueves, murió el martes.
Ay,
a los
76 años.
76 años. Estaba sentado en un trono porque el Parkinson ya no le permitía moverse.
Ay, sí.
Y sufrió una caída hace unos años que también
le afectó.
Le complicó la salud.
Sí, totalmente.
Una locura. Una vez trató de estrangular a su esposa.
Estaba bien loquito.
Otra vez se hizo pipí en el Álamo.
¡Ah!
Así, en el Álamo, así, donde los tejanos lucharon contra los mexicanos.
Dijo, voy a suamearles,
sí,
todo.
Y luego, Sharon,
caray,
le esconde la ropa para que no se salga borracho. Se pone un vestido de ella y se larga.
Uy, no, no, no. No, es que sí era toda una joyita.
No, un gran artista,
un artista.
Un tipo loquísimo, con mucho dolor interno.
Sí.
Que de repente hay canciones que de veras te dan terror. De hecho, Black Sabbath viene de una película de Boris Karloff.
Okay.
Y sí, o sea, sí, de pronto sí se te enchina el cuero cuando oyes algunas de esas canciones. Y bueno, creo que ese es el legado de Ozzy Osbourne. Espero,
todo
querido,
lo que ha generado.
Espero,
Ozzy,
querido
Osbourne,
Gerardo, que te haya gustado mi reseña.
Eso, yo creo que sí le gustó. Saluda.
Sí. Mi querida Violet, sí, cambiando de tema.
Vámonos con una película que tú ya viste.
Sí.
No nos moverán.
Sí.
Protagonizada por Luisa Huerta.
Luisa.
Por eso, Luisa.
Ah, es que te entendí, Lisa.
No, Luisa.
No, perdón. Luisa. Bueno, fíjate que esta es una película, es muy sencillo, es una mujer que perdió a su hermano el 2 de octubre de 1968 en la matanza de Tlatelolco. Y de pronto descubre evidencia nueva.
Ajá.
Casi...
O sea, esto sí está basado en hechos reales.
Está basado... levemente en la vida de la mamá del cineasta, que el cineasta se llama Pierre San Martín Castellanos.
Ok.
Y es la historia de su madre, cuyo hermano murió en el movimiento estudiantil, no el 2 de octubre, pero de ahí se basó para...
Ok, para hacer, crear esa
para hacer la película. En la película, Luisa Huertas es una abogada que descubre nueva evidencia. Hay una foto de un soldado torturando a su hermano. Y de pronto parece descubrir quién es el soldado. Y entonces planea una venganza. La actuación de Luisa Huertas, ahora le dice, la adorada Luisa Huertas, yo creo que la Academia Mexicana debería hacer una campaña para que haya una nominación al Oscar. Esto es posible, se nominan actrices.
Incluso para el Ariel, ¿no?
El Ariel ya pasó y no ganó.
Y no ganó, exactamente, no me resuena nada el nombre. No ganó,
no me acuerdo, la actriz que ganó no la recuerdo y no es por mala onda, no es una actriz conocida y pues no la tengo.
Pero ahorita. El próximo Ariel es para octubre.
Sí, pero ya compitió.
Y nada, ¿verdad?
Y no ganó, pero hay tiempo para hacer una campaña.
Para el Oscar.
Y mandarla para el Oscar, o sea, es una actuación de ese nivel, corran a verla.
Ok, ¿y dónde la podemos encontrar?
Está en si entran a mi página de X, @esesurita, ahí están todos los cines en los que está.
Ok,
en toda la República. En los Cinépolis, los Cinemex, la Cineteca y otros.
Cineteca, tal vez Cine Tonalá podría ser.
Es muy probable.
Ok.
Es el blanco y negro, como pueden ver.
Me parece bien. Suena interesante.
Sí, y Los Cuatro Fantásticos. ¿La viste?
¿Qué tal? ¡Claro!
¿Y qué te pareció? Platícame.
A ver, ahí te va. Los Cuatro Fantásticos. Es este reinicio donde no ya conocemos mucho de su historia, no nos van a contar la historia de origen. Uh-huh. Ya ellos tienen pues los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que ya son esta familia. Recordemos que es la primer familia de superhéroes de Marvel. Uh-huh. Y bueno, pues creados en 1961 por nada más y nada menos que el gran Stan Lee. Uh-huh. Y también por Jack Kirby. Uh-huh. Bueno, ok. Ahí te va. Yo tenía muchas expectativas para ver esta película porque, o sea, al ser un reinicio, al ver todas estas películas que habíamos visto anteriormente que pues no funcionaron tanto a mi gusto, esta creo que inicia muy bien en esta atmósfera retrofuturista.
Es padrísimo. Eso.
Me encanta porque hay mucha tecnología, pero también hay ondas muy retro. O sea,
Las telas,
todo, o sea, el ambiente se siente como este Nueva York, sí viejito, pero con alta tecnología, con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que empieza muy bien, no vamos a spoilear mucho, pero yo creo que empieza muy bien esta familia que, bueno, pues ya lo sabemos, donde aquí Sue, uh-huh, y donde, bueno, también es el personaje protagonizado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby.
Nada que ver con Kirby, el creador de la de Los Cuatro Fantásticos.
Nada que ver. Joseph Quinn, uh-huh, y Ebon Moss Bachrach.
Uh-huh.
Bueno. Creo que al ser un conjunto de familia donde los dos están luchando, donde ya no te muestran lo que van a hacer, sino ya todos conocen perfectamente sus poderes, bueno, pues de repente ya llega un hijo, ¿no? Y uh-huh, llega Richards, este niño que va a cambiar toda la historia, ¿no?
Uh-huh.
Creo que inicia muy bien. Creo que los personajes están muy bien delineados. Pero ¿sabes qué? Creo que cuando ya llega al final siento que me resuelven todo muy rápido.
Uh-huh.
¿Verdad?
Yo sentí eso que así como de ya se va.
Como
ya se
que
acabó,
te
ya
lo
se
van
acabó.
Explicando sí. Todo perfectamente y después como a la mitad de la película empiezan pum, 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 ya todo rápido y es como,
uh-huh,
no sé, como que me faltó.
Uh-huh, como que tienen prisa un poco.
Exactamente, sí. Como que les dio prisa.
Sí.
Y eso no me acabó de convencer.
A mí tampoco.
Entonces... Creo que cuando es una historia tan, tan esperada, porque sí es una de las películas más queríamos ver del año,
uh-huh,
fue cuando dije, no, pero ¿por qué me tiene? No, explíquenme bien, ¿por qué llegaron? Uno de los personajes que más me gustaron es Silver Surfer, protagonizado.
¿Qué? ¿Le hicieron
mujer? Exacto, le hicieron mujer, en los cómics es un hombre, aquí lo protagoniza Julia Garner, que me parece espectacular.
Uh-huh.
Y a la hora de que, o sea, la historia va un poco... va a llegar Galactus, se va a absorber a estos planetas porque ya se ha comido a todos los demás planetas y van anunciando, va por Marte, va por Júpiter, entonces va a llegar al planeta Tierra, ¿no?
Uh-huh.
Siento que al ser un Galactus tan poderoso, de repente como que pareciera que, bueno, digo, ya no voy a decir mucho, como que ya, resuélvemelo. Sí. Y bye.
Bye, Galactus.
Entonces, como que sentí que es una película que sí es buena, sin embargo, no termino de conectar porque me va demasiado a velocidad.
Sí, coincido. Creo que los Cuatro Fantásticos están malditos. Creo que nunca vamos a ver una gran película de los Cuatro Fantásticos.
Pero de todas, yo creo que esta sí es la mejor.
Es la mejor, Pero sí, es la mejor. Pero no es así que digas...
Así que digas, ¿de verdad me encantó y la quiero volver a ver?
Sí.
No.
No, la dirección de arte, los vestuarios, todo esto, el asunto retro está padrísimo, pero lo demás... El coche ese es fantástico.
Sí, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, la mole creo que está muy bien logrado.
Hasta eso.
La antorcha humana lo quieren mostrar. Fíjate que hay un dato ahí. ¿Ves que el antiguo antorcha humana era como muy seductor, muy todo? Aquí no querían que fuera tan así, aunque uh-huh. sí se quiere el medio ligar acá a Silver Surfer.
Sí.
No lo quieren hacer tan así para que ninguno se ofendieran a algunas mujeres en estas épocas.
Ok.
Sí, o sea, ya sabes que como que también tienen que machar ahí. Pero bueno, véala. Ya me contarán si les gustó Los Cuatro Fantásticos o no. A ver, hay dos escenas postcréditos. Quédense hasta el final porque ahí ya está la clave de todo, de cómo va a llegar Doctor Doom a este nuevo universo.
Ok.
Y bueno, van a salir en Avengers... O sea, viene mucho más de Cuatro Fantásticos.
Oye, ¿y Amores Materialistas con
Fíjate que ya vi Amores Materialistas.
Que se estrena la próxima semana.
Se estrena la próxima semana, ya el 31 de julio. Uh-huh. Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal nuevamente.
Pedro Pascal está en todo.
Está en todo. Es que ese hombre, la verdad, está espectacular. Lo ha hecho muy bien. Después de The Last of Us, creo que todavía se le abrieron muchísimas más puertas.
Sí.
Y bueno, pues aquí está. Obviamente lo que voy a decir creo que va a ser muy redundante, pero sí está bien superficial la película.
Ok,
pues yo quería que, o sea, se metieran o adentraran en esto. ¿A qué va la historia? Bueno, Dakota Johnson, que hace el personaje de Lucy, es una casamentera. Ella tiene el poder de juntar a personas, hacer que se casen, uh-huh. porque la gente hoy está en búsqueda de una pareja. Uh-huh. Y bueno, pues salen muchísimas, ya saben, mujeres, hombres demasiado exigentes de quiero que midan tanto, quiero que tengan este color de piel, este color de ojos, que ganen más que yo, que económicamente tengan un sueldo de tanto al mes, uh-huh. así de 300 mil dólares al mes,
ay, Dios.
200 mil, cuatro. Y entonces hay una cantidad de exigencias todo el tiempo y yo creo que no está nada alejado eso de la realidad. Uh-huh. Porque hoy en día tú platicas con alguien y es que, ay no, pero es que está demasiado alto, este está muy chaparro, este está gordo, este está flaco. O sea, uh-huh. ya no los embona nada. ¿Por qué? Y es como de, a ver, hay cosas muchísimo más profundas que ver, ¿no? Mm-hmm. O sea, bueno, no sé, yo sí me fijo en otras cosas, no solamente en su físico, que claro que también es importante, te tiene que atraer.
Sí,
pero hay algo mucho más allá. Entonces lo que nos muestra es esto, la falta de conexión que a veces tenemos en las relaciones.
Ok.
Y ya, bueno, aquí Dakota tiene este triángulo amoroso porque el personaje de Chris Evans es su exnovio, que está pues quebrado, no es una persona como que aspire a más. Y Pedro Pascal hace el personaje de alguien que ya está muy bien cimentado, que es alguien que es muy millonario. Uh-huh. Y entonces ella tiene que decidir con quién se va. Uh-huh. Si realmente con el que ama o con el que se deja llevar porque la apariencia es todo uh-huh. para ella, ¿no?
Ok.
Entonces, está interesante el tema. De hecho, después de ver la función, porque fue una función para prensa, influencers, hubo una psicóloga preguntando, oigan, ¿con quién se quedarían ustedes? ¿Qué ven en ellos? ¿Qué ven en ella? Uh-huh. También hay que cuestionar a ella. Uh-huh. O sea, me parece... Híjole, que está... Sí, claro que es materialista, claro que es muy superficial, hasta ella lo dice, ya no les voy a decir más, pero está interesante debatir ¿qué vemos cada uno de nosotros en estos personajes? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos gusta? Okay. ¿Qué no? Entonces, ya la podrán ver en los cines. Amores Materialistas, Recomiendo verla sobre todo como terapia, ¿eh? Muy bien. Está interesante, está interesante.
Déjame contarte de El Lazo de Petra.
Cuéntame.
Básicamente, Apple se la ingenió para hacer un gran anuncio y aquí se los estamos haciendo también.
Okay, a ver.
El Lazo de Petra es un corto como de 6 minutos, uh-huh. O por lo menos eso me pareció.
Okay. Es un corto.
Es un corto filmado con un iPhone 16 Pro.
¡No puede ser!
El director de fotografía, que es Alexis Sabé, dice... Ajá. Que no necesitas básicamente, que la cámara, ya no necesitas un Steadicam o algo que te la sostenga así para que no se vea que está temblando. Esencialmente, básicamente puedes hacer una película entera con el teléfono.
Oye, ¿qué diría Christopher Nolan al respecto que él filma con IMAX, un Martin Scorsese, un Steven Spielberg?
No sé, ya ves que Jodorowsky opina que qué padre poder ver películas en el teléfono y David Lynch opinaba... Que si veías una película en el teléfono, decía, perdón, no viste la película.
Claro.
Vete al diablo.
Es que sí, claro. Opiniones divididas, y totalmente.
Son geniales ambos. Entonces, claro. Pero bueno, El Lazo de Petra se trata de una niña. Una niña, la actriz se llama Kala Martínez. Y Nora Velázquez es su abuela y le cuenta la historia de una charra llamada Petra, que era una heroína. Y de repente pues la ves ahí galopando en su caballo y de repente la niña está jugando con un videojuego retro y de repente hay escenas en las que ves a Petra en su caballo también así como si fuera un videojuego retro.
Okay.
Es bastante divertida. Lo impresionante es eso, que está hecha con el teléfono. Y que básicamente lo único que necesitas hoy por hoy es... eso para hacer una película entera. Digo, el director de... Ay, Dios, ¿cómo se llama la que ganó el Oscar?
¿Cuál de todas?
De la que ganó el Oscar, mejor Oscar, mejor película este año.
¿Oppenheimer?
No, este año. De la chica de Table Dance.
Sí, ya. Mickey Madison.
El director no hizo una película también con teléfonos. Sí, él también,
sí,
¿no?
Sí, él también.
Sí, ¿no? Tangerine, me parece que se llamaba la película.
Tangerine. Sí, Tangerine. Sí. Mickey Madison hizo una película que sí, exactamente, se hizo con puros teléfonos.
Exacto.
También la de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, hubo muchas cosas por teléfono.
¿También lo hiciste? ¿También usaron teléfono?
Sí, también.
Órale.
Sí, bueno, varias películas ya que estuvieron nominadas al Oscar y que incluso ganaron si estaban filmadas en bueno, teléfonos.
Yo creo que cualquier cosa es válida siempre que conectes. Si logras conectar con la audiencia, cualquier cosa es válida.
O sea, yo también creo, pero no hay que quitar el prestigio a lo que realmente es el cine, ¿no? Porque si no, entonces pues ya nos sentamos y vemos cortos y listo.
Sí.
Pero, o sea, sí entiendo. Si funciona, uh-huh. Está perfecto.
Sí.
¿No? Pero no hay que quitarle el mérito al cine.
No, tienes razón.
Pues ahí está. Mira, vámonos con Shark Tank, que cumple 10 años de haberse creado. Y ahora, en esta ocasión, hay nuevos tiburones.
¿Sí?
Estos que invierten para emprendedores, que apuestan por el mejor negocio. Obviamente el que le convenga a ambas partes. Entonces, pues Shark Tank, a mí me divierte mucho verlo. ¿Te gusta? ¿Has visto algún
episodio? Sí, me divierte.
Y fíjense que, bueno, en esta temporada se suman 2 participantes. Pero primero les voy a decir con quién platiqué. Bueno, está Alejandra Ríos, una gran financiera, una gran empresaria. Ajá. Carla Berman, que es una... Híjole, es una eminencia esa mujer. Carla Berman, está Marisa Lazo. Simón Cohen, Mauricio Schwartzmans, que se integra, que también es un gran empresario.
Uh-huh.
Se integra Miguel Ayun, uh-huh. Este futbolista, pero además empresario.
Sí,
y
sí.
Bueno, lo hace todo. Ari Boroboy. Uh-huh. Que bueno, pues tiene Bobo Producciones, es también un gran empresario, le ha ido bastante bien. Está, también se va a unir El Oso Traba, no sé si has escuchado de él, que es espectacular,
no.
Es un conferencista también, empresario impresionante. Simón Cohen, hay muchos, muchos nuevos tiburones.
Uh-huh.
Y bueno, pude platicar con ellos en la semana porque ya se estrenó la 10ª temporada, sí, van a festejar prácticamente todo lo que se ha hecho y a quienes han invertido alrededor de esta década. Así que veamos lo que dijeron acerca de integrarse a estos nuevos tiburones.
Vamos a ver.
Para Mauricio, para Layun y para mí, que somos los más nuevos, ha sido una experiencia de vida increíble. Lo que hemos aprendido, lo que hemos disfrutado, lo que hemos gozado, lo que hemos logrado. Hay dentro, todavía no, hoy todavía no lo has visto más que a Mauricio, sí. En lo que salió, a nosotros te va a tocar vernos hasta el sábado, pero hemos aprendido muchísimo, ha sido una experiencia de vida increíble. Yo personalmente no quería que terminara, yo quería seguir escuchando pitches y más pitches y más pitches.
Todo. A ver, al final de cuentas, cuando tomamos la decisión, y creo que por lo que hemos platicado y compartido, parte de por lo que estamos en Shark Tank México es por las aptitudes que tenemos, lo que podemos aportar, pero nosotros también vamos buscando diversificar el dinero que tenemos invertido a nivel patrimonial. ¿No? Cuando nosotros estamos fuera, cada uno se anicha mucho en su industria y es difícil que te salgas, y este programa te brinda la oportunidad de encontrar cosas nuevas.
Pues ahí está, para que la puedan por Sony Channel, también en YouTube de Sony, uh-huh. Aparecen todos los episodios y está muy interesante, hay nuevas cositas, así para que vean Shark Tank décima temporada.
Muy bien.
Vámonos a otra cosa.
La semana pasada quedé, no pude platicarles de, no pude platicarles del documental de Billy Joel and So It Goes, de la primera parte, porque se estrenó hasta las 6:00 p.m. y estábamos haciendo Canal Pop.
Okay.
Entonces, pero ya la vi, la primera parte dura 2.5 horas, hoy se estrena la segunda parte.
2.5 horas, solo la primera parte,
y
wow.
Dura otras 2.5 horas.
Wow.
Mira, esencialmente, para los fans de Billy Joel es un regalo muy grande, porque esencialmente nos confirma que teníamos razón.
Okay.
Como cuando okay. Bob Dylan ganó el Nobel, que Joaquín Sabina dice, bueno, eso confirma que uno tiene razón. En este caso, lo mismo. Billy Joel, al igual que Black Sabbath, fíjate, la crítica los trataba
de la
fregada. Rolling Stone, que es mi Biblia, horrible. O sea, a Black Sabbath, a Billy Joel, a Led Zeppelin, decían que eran grupos pésimos.
Siempre callan bocas, ¿no?
Sí, y bueno, al final, de repente, no sé, el festival de Tribeca lo abre su fundador, Robert De Niro. Y pasaron esta primera parte del documental de Billy Joel. Lo llamó el poeta laureado de Nueva York.
Wow.
Leyó algunos fragmentos de sus canciones. Y nos cuenta desde el año 1, o sea, 9 de mayo de 1949, que nace Billy Joel en el Bronx. Un año después se va a Hicksville, Long Island. Y ahí es donde vive. Desde ahí hasta 1980, que saca el disco Glass Houses. Pero de pronto, de repente dices, productor ejecutivo, Tom Hanks. Y de repente, ¿quién sale hablando de Billy Joel? Bruce Springsteen, dice las melodías de Billy Joel son mejores que las mías. Jackson Brown, el virtuoso Jackson Brown hablando. John Mellencamp wow. también. Paul McCartney dice, cuando me preguntan qué canción me hubiera gustado componer, dice que hubiera sido Just the Way You Are, del disco de Billy Joel, The Stranger, de 1977, que se convirtió, hasta ese momento, en el disco de Columbia Records más vendido en la historia de Columbia Records, en toda la historia de la disquera. Y ganó el Grammy, Just the Way You Are, a mejor canción y mejor grabación, que no es lo mismo. Uh-huh. La canción se la dan al compositor y la grabación al intérprete y al productor, que es Phil Ramone. Pero bueno, lo más interesante es que la coprotagonista de esta primera parte es su primera esposa, Elizabeth Weber. Y te das cuenta de que casi todas las canciones son para ella. Y de pronto Billy Joel ha dicho a veces, no, a veces no me gusta cómo compongo porque soy demasiado literal. Y es tan literal que de repente dice, bueno, y entonces nos despedimos de Los Ángeles. Entra una canción que se llama Say Goodbye to Hollywood, que es perfecta. Wow. Y de repente, cuando está empezando, como a los 20 años, tiene un compañero en dos grupos que se llama John Small, y se enamora Billy Joel de la esposa de John Small, que es Elizabeth Weber. Y se lo dice y él pues le da un guamazo y el otro se siente muy mal y Elizabeth se va, no sabe qué hacer, está conflictuada. Y mi Billy Joel se trata de desvivir no una, sino dos veces. Y de repente pasan las canciones del primer disco que se llama Cold Spring Harbor y embonan perfecto con la historia. Es como si hubieran sido compuestas las canciones para el documental. así de literal es Billy Joel. Y de repente, no sé, es o sea, las canciones que conoces y que amas embonan perfectamente con su historia. O sea, él está contando su historia de manera descarada. Y bueno, la historia de Piano Man.
Era demasiado sincero, sin filtro.
Sí, tiene un representante, esto es lo último, tiene un representante que básicamente le hace un contrato horrible en el que le cede el nombre, los derechos, todo, y el idiota firma. Esa es la historia de muchos rockeros. John Fogerty.
Y de muchos cantantes.
Sí, a John Fogerty le arruinó la vida, una cosa así. Pero de repente era así como de, pues nos vamos a Los Ángeles, y no me puedo llamar Billy Joel, pero se llama William Martin Joel. Entonces dice, me voy a poner Bill Martin y voy a trabajar en este lounge que se llama El Ejecutivo. Y en El Ejecutivo se le ocurre Piano Man y la gente que sale ahí es real. Y de repente dice, la canción dice, and the waitress is practicing politics, y la mesera practica la política. La mesera es Elizabeth, que volvió, o sea, sí se casaron, casaron.
O sea, sí lo obtuvo.
Y luego se volvió su representante muchos años y cuentan toda esa era. Todavía ni siquiera sale Christie Brinkley y la cosa ya está buenísima.
O sea, estás feliz.
No, muy feliz. Oye,
se nota.
Para cerrar rápidamente.
Vamos a ver. Oye, ¿para dónde puede ver la gente?
La gente lo puede ver en HBO Max. La primera parte ya. Y ahorita, en este momento, está empezando la segunda parte.
Uy, ya te vas a ir a tu casa a verlo.
Corriendo. Por último, The Warning.
¿Quiénes son de The Warning?
Disco doble. Live at the Auditorio Nacional CDMX.
Así es, 22 y 23 de agosto.
Pero es disco doble y además hicieron el concierto filmado, que se va a estrenar 21, 22 y 23. Exacto. Y el disco, en algunos dice que el 23 y otros que hasta el 29. Entonces no estoy seguro, pero se va a poder ver la película del concierto filmado 21, 22 y 23 de agosto en Cinépolis. Okay. Y el disco sale unos días después y The Warning sigue triunfando.
¡Ven con todo!
¿Y? ¿Sabes quién inventó esto?
¿Quién?
Ronnie James Dio, el segundo cantante de Black Sabbath. Fue el primero que hizo esto en referencia.
Es que sí, fueron pioneros del heavy metal.
Sí, pero ya que
corrieron. Pero todos lo hacemos, rockeros, poperos.
Sí, pero el primero fue Dio. Cuando corrieron a Ozzy, entró Dio.
Ese fue el primero, le hizo así.
Y fue el primero en hacer esto.
Y ya de ahí todos los siguieron.
Todos lo seguimos.
Imagínate, muy, muy influenciador.
Ya se acabó Canal Pop, Violeta.
Ya, qué rápido, ¿verdad? Siempre se me va muy, muy rápido Canal Pop. Qué bárbaro. O sea, ustedes también seguramente, ¿verdad? Y allá por allá también, sí, claro.
Pues como que hoy no nos están pelando.
Hoy no nos pelaron.
Denos. Denos amor, lo necesitamos.
¿De qué manera quieres amor, Sergio?
No,
de que especifique.
Sí. Bonito, del que cantan los Beatles.
Oh,
despídete, Violet.
Del que cantan los Beatles. Bueno, pues esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Y bueno, pues nos vemos pronto.
Pues el viernes que entra, espero.
Es que ya me voy a ir de vacaciones.
Ah, no, pues entonces. Pues entonces a mí sí me ven, a Violeta, quién sabe. Podrían ver a Vic, podrían ver al maestro
Vic,
Pacaso.
A Pacaso.
Bueno.
Podemos meter a Gabo después.
Exacto.
A Starté, que nos ayuda con todo.
Mi hija Starté.
Starté, claro. Ella es chida, es chida.
Ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, el doctor?
Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues como siempre, un placer, mi querido Sergio.
Igualmente. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden seguirme en X Twitter o como se llame, como @szurita. Y esto fue Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.